Tolo Leal.
Muy buenas noches.
Mira que si nos quedamos así en silencio durante 20 minutos, ¿eh?
Bueno.
Tú mirándome a mí, yo mirándote a ti. Ponemos aquí unas velitas, ¿eh? Una cosa romántica. Bienvenido, como siempre, Tolo.
Gracias.
Érase una vez.
Érase una vez la historia de Lutz Eichendorff, el futbolista que murió por escapar de Alemania del Este. Nos encontramos en Alemania, año 1961. Se acaba de levantar el muro de Berlín, o el muro de la vergüenza, como prefieran, para terminar de materializar la fragmentación del país en dos. En el este, la República Democrática Alemana, producto de la ocupación de la Unión Soviética al finalizar la Segunda Guerra Mundial y de indudable tendencia comunista. En el oeste, la República Federal Alemana, capitalista y con un gobierno parlamentario democrático. Como todos saben, el control de la vida de los habitantes de la Alemania del Este es absoluto. Gobernada por el SED, el Partido Socialista Unificado de Alemania, es la Stasi, la policía secreta del régimen, la máxima representación de ese control. Una de sus misiones es evitar las huidas de la zona. Por eso, por ejemplo, se acaba de construir este muro. Las corrupciones, asaltos y asesinatos fueron una práctica habitual en esa misión.
Y obviamente, que es lo que a nosotros nos toca, el fútbol no queda exento de esa situación.
Así es, y por eso contamos hoy la historia de Lutz Eichendorff, quien había nacido 5 años antes de todo esto, es decir, en 1956, en Brandeburgo, uno de los 5 Bundesländer que conformaban el territorio de la RDA. Desde bien pequeño, apuntó grandes maneras en los campos de fútbol de una Alemania del Este ávida de grandes símbolos deportivos para demostrar su poder, algo que, como ya hemos contado aquí en el programa en más de una ocasión, ha sido siempre una constante. A los 14 años, Eichendorff pasa a formar parte del Dinamo de Berlín, el equipo vinculado con la Stasi, en el que llega a debutar con el primer equipo, con el equipo absoluto, a los 18 años. Defensor, con mucha fortaleza y con gran técnica individual, lo que provocó que se le apodara el Beckenbauer del Este, se convirtió en una de las mayores esperanzas futbolísticas del país. Con 22 años ya era internacional, hasta el punto de convertirse en el símbolo no solo del Dinamo, sino también de la selección de Alemania Oriental.
Y de ahí que su traición, como así la denominaron, tuviera aún mayor efecto.
Fue el 20 de marzo de 1979 cuando, después de un partido amistoso entre el Dinamo de Berlín y el Kaiserslautern en Giessen, cerca de Frankfurt, Eichendorff aprovechó la situación para escapar del equipo y de la ciudad, para desertar. Cuando el equipo se había detenido para hacer unas compras en un supermercado, cogió un taxi y se marchó. Fue, como explica el periodista alemán especializado en este caso, Andreas Holly, muy extraño y sorprendente que una persona tan importante se marchara de una manera tan fácil que ni los servicios secretos tuvieran ningún indicio, todo muy secreto.
Mein persönliches Fazit aus dieser Aktenrecherche war, dass sich die Polizei, aber auch die Staatsanwaltschaft das zum Teil einfach nicht vorstellen konnten, dass der Geheimdienst der DDR in solch einem Umfang und Maße eine einzige Person bzw. einen Sportler auf Schritt und Tritt überwacht.
Una vez conseguido escapar, se enrola en las filas del Kaiserslautern en una maniobra que a ojos de la UEFA no fue del todo legal. Así que le sancionan con 1 año sin poder disputar encuentros oficiales. Un mal menor para un futbolista que ya había conseguido su objetivo. La RFA le había garantizado el asilo político. De manera mucho peor se lo tomó Erich Mielke, presidente del Dinamo de Berlín y a su vez máxima autoridad de la Stasi. Consideró este movimiento de Eichendorff como una ofensa, como una humillación y, sobre todo, como una traición a la patria. Lo detalla Jutta Braun, miembro del Centro de Historia del Deporte de Berlín. Su huida suponía una catástrofe para la propaganda del Estado socialista, así como la pérdida de un referente del Dinamo, lo que significaba una ofensa personal al presidente.
Das bedeutete für Erich Mielke eine persönliche Beleidigung.
Y entonces comienza una persecución contra Eichendorff.
Más que una persecución, se podría tildar incluso de cacería, una cacería brutal. En su huida, Eichendorff dejó en Berlín a toda su familia, su padre Jörg, su madre Ingeborg, su mujer Gabriel y una hija de 1 año, Sandy. Ellos fueron las primeras víctimas. La Stasi quería evitar por todos los medios que ninguno de ellos saltara el muro para reunirse con el futbolista del otro lado, así que los rodeó de espías y vigilantes que no les abandonaban en ningún momento. La única solución que le quedaba a Gabriel era la de solicitar una reagrupación familiar con su marido, pero de eso se encargó Peter Homan, quien recibió, por decirlo de alguna manera, la misión de ganarse la confianza de Gabriel y provocar su divorcio. Desde luego, usara los medios que usara, le salió bien, porque ambos terminaron casándose. Poco después, en una entrevista en televisión, Eichendorff afirmaría que con su huida tuvo que dejar atrás todas las conexiones con el bloque del Este, entre ellas su mujer, y que eso fue lo que más duro le supuso, pero que lo volvería a hacer, aunque reconocía preferir no hablar mucho de este asunto de su exmujer.
Abend drüben, ich muss das ansprechen. Frau und deine zweijährige Tochter zurückgelassen, haben Sie alle Brücken abgebrochen, abbrechen müssen?
Ja, abbrechen müssen, glaube schon abbrechen müssen. Ich bin geschieden und meine Frau ist schon wieder verheiratet. Aber im Großen und Ganzen möchte ich darüber nicht so viel Worte verlieren. Für mich ist dieses Thema erledigt.
Una vez logrado el primer objetivo, a Mielke ya solo le quedaba un último paso, Lutz Eichendorff. Y el dueño del Dinamo y máxima autoridad de la Stasi no se iba a parar. Más después de que en la prensa germana apareciera una entrevista del futbolista en la que criticaba duramente al comunismo, acompañada de una imagen en la que aparecía apoyado en el muro de Berlín, obviamente en el lado de la Alemania Federal. Escuchamos un fragmento de esta entrevista. El colectivo tiene más valor que el individuo, pero eso significa que el individuo no tiene el espacio libre suficiente para desarrollarse. En mi caso, en el fútbol. Entonces, si el individuo no tiene el espacio libre en su vida privada, tampoco se podrá desarrollar de manera satisfactoria en el fútbol. A todo esto, Eichendorff ya había vuelto a jugar al fútbol, y muy bien, por cierto.
Kluger Rückpass auf Eichendorff. Und der erzielt sein erstes Tor in der Bundesliga.
Für den ersten FC Kaiserslautern. Torschütze, der Spieler mit der Nummer 11, Lutz Eichendorff.
Tras dos campañas completas en el Kaiserslautern, en 1982 ficha por el Eintracht de Braunschweig, un equipo que por aquel entonces se movía en la zona media-alta de la Bundesliga, o campeonato de Alemania Occidental, como sería más correcto llamarlo en aquellos años.
Pero, sin embargo, poco le iba a durar la aventura en su nuevo equipo.
El sábado 5 de marzo de 1983, tras un partido ante el Bochum, Lutz se reunió con otros futbolistas de su equipo y con algunos aficionados para tomar unas cervezas. Poco después, cogió su Alfa Romeo para volver a casa, pero con un elevado índice de alcohol y el hecho también de que no llevaba puesto el cinturón de seguridad, un accidente en una carretera de Braunschweig terminó con su vida. El análisis de sangre de Eichendorff reveló una tasa de alcohol en sangre muy por encima del límite legal, lo que provocó las primeras desconfianzas de quienes le conocían, ya que al parecer el futbolista no era especialmente bebedor. Y además, quienes compartieron noche con él aseguran que no había bebido mucho. Desde el primer momento, la policía de la RFA sospechó que podría tratarse de un atentado, pero no hallaron pruebas. Hasta que 10 años después, con Alemania ya reunificada y la consiguiente apertura de los archivos de la RDA, Herbert Swan, periodista de la cadena de televisión VDR, realizó un minucioso trabajo de investigación para determinar que esta versión oficial era falsa y que había sido la propia Stasi quien había perpetrado el accidente y, por tanto, el asesinato. Esta nueva versión, confirmada incluso por un espía de la Alemania del Este a comienzos de esta década, aunque sin pruebas concluyentes, era que agentes de la Stasi le habían secuestrado después del partido, obligándole a beber alcohol envenenado, una habilidad especial en los servicios secretos de la Europa del Este de aquella época. Voluntariamente, poco después ya le dejaron escapar, pero Lutz, bajo los efectos de lo que había consumido, tratando de llegar a casa, en un momento dado del camino, en mitad de una curva, le espera otro coche en el carril contrario que le ciega con las luces largas, provocando de esa manera el fatal accidente. Sea cierta esta otra versión o no, que pasó algo raro es evidente. Así lo afirman todos aquellos quienes han investigado el caso. También apuntan a que hay un intervalo de tiempo, de aproximadamente una hora, en el que se desconoce qué sucedió exactamente. ¿Sabían que estaba en el bar y que se marchó en torno a las 10? y que el accidente fue poco después de las 11. En ese tramo de tiempo, se desconoce por completo dónde estaba.
Klar ist, dass Eigendorf kurz nach 22 Uhr, am 5. März 1983, die Kneipe zum Cockpit am Braunschweiger Flughafen verlassen hat. Was dann zwischen 22 Uhr und 23 Uhr gemacht hat, das weiß kein Mensch.
Finalmente, en uno de los documentos secretos de la Stasi que inspeccionó Cabrillo, el periodista Herbert Swan, afirma haber encontrado una relación de posibles variantes de muerte con veneno. En la página 22 de estos documentos, donde se habla de los venenos y gases, se lee en la línea 14 la palabra cegar, seguida del nombre y el apellido del futbolista, Lutz Eichendorf, y todo bajo un epígrafe de nombre revelador, Tod dem Verräter, maten al traidor.
Esta es la banda sonora de una maravillosa película, La vida de los otros, dirigida por un director de nombre complicado, voy a tratar de pronunciarlo, Florian Henkel von Donnersmarck. Es una película magnífica que ya aprovecho para recomendaros desde aquí, porque retrata muy fidedignamente qué es, en qué consistió, bueno, la vida en la RDA y cómo se manejaban en la Stasi. Es dura, la película es dura, pero pues te ayuda a pensar y a comprender casos como el que hemos relatado hoy, ¿no? Un sistema, el Estado, en contra del individuo al que aparentemente pretende proteger. Es curioso, ¿verdad? Es curioso. La vida de los otros, de Florian Henkel von Donnersmarck. Florian, si lo he pronunciado mal, perdóname, pero mi alemán, como podrás entender, es muy malo. Os la recomiendo desde aquí. Gracias, Tolo.
Gracias.